te escucha. Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6. Radio Voz, la radio de aquí. Aquí comienza Las Voces de tu Ciudad, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Las Voces de tu Ciudad, con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días, bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es jueves 14 de marzo, una jornada en la que regresan las lluvias. Seguramente ya habrán necesitado el paraguas si han salido a la calle. No se esperan temperaturas que no van a subir de los 17 grados. Las mínimas se han quedado esta noche en torno a los 11. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer el detalle para las próximas horas, pero vamos a contarles muchas más cosas. Vamos a hablar de un fraude que se ha dado a conocer en las últimas horas y que quizás les haya llegado a ustedes a través de las redes sociales. Es un fraude con la imagen de Abel Caballero, una cuenta en Facebook que se llama Tarjeta Regalo Anual de Transporte. Bueno, pues no pinchen si reciben este mensaje, porque esta oferta especial supuestamente del Concello de Vigo es falsa. No existe este uso gratuito de tarjetas de transporte durante un año a cambio de 2,35. Advierten desde el Ayuntamiento de Vigo de que es un engaño y que en ningún caso el Ayuntamiento se dirige a los ciudadanos a través de Facebook. Vamos a hablar de ciberseguridad en la sección de tecnología, porque están proliferando aplicaciones que suplantan la voz. Fíjense qué importante es la voz, qué personal. Bueno, pues hay aplicaciones que suplantan la voz y lo están haciendo con empresarios, con responsables de empresa, mensajes que le llegan a los trabajadores ordenando una transferencia a determinada cuenta. Bueno, pues hay dos vigueses que están trabajando en este ámbito. Uno de ellos va a estar con nosotros en el programa en torno a la una. Vamos a hablar además de la protesta esta mañana del sector del metal después de la muerte este miércoles de un trabajador del naval en Astillero San Enrique. Tres fallecidos en el naval en 2 años. El sector pide más seguridad y que se coordinen los planes para evitar que la entrada de subcontratas a los astilleros acabe siendo un riesgo para los trabajadores. Vamos a hablarles de esto, pendientes de conocer las declaraciones que va a hacer la patronal a las 12:30 en un encuentro que se celebra en estos momentos en Vigo. La otra protagonista de las últimas horas es Corina Porro. La exalcaldesa de Vigo anuncia que deja la política, que se jubila, dice, después de 30 años de servicio público. Vamos también a contarles que ha estado en Cangas esta mañana la portavoz nacional del BNG y también vamos a reparar en la llegada del rey Juan Carlos I, que ya está en San Xenxo para participar este fin de semana en una regata en la localidad turística. También nos vamos a acercar hasta Pontevedra porque la plataforma de afectados por la autovía A57 anuncia hoy, en estos momentos está dando una rueda de prensa para anunciar acciones legales contra el trazado que arrasarán este trazado, según denuncia la plataforma, 6.000 metros cuadrados de red Natura, de territorio protegido a nivel europeo en las inmediaciones del río Lérez. Vamos con todo esto y con más cosas enseguida, pero antes de nada, el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia, Ana Laje, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos espera para lo que resta de jornada, Ana?
Bueno, pues para lo que queda de día, lo que nos esperan son cielos nubosos y con alguna precipitación, precipitaciones de carácter muy débil, ahora en las próximas horas, ya por la tarde con un poco más de intensidad. En todo caso, no muy cuantiosas. Y en cuanto a temperaturas, las máximas previstas para hoy estarán en valores inferiores a los de ayer y anteayer, pero aún así en valores sobre los 17-18 grados. Uh-huh. Y los vientos que soplan de componente sur y lo hacen con intensidad moderada.
Ana, cuéntanos, ¿la humedad y la lluvia va a seguir muchos días? ¿Se va a prolongar hasta el fin de semana?
Lo que es esta situación se circunscribe al día de hoy. Mañana ya un día de cielos nubosos, en principio sin precipitaciones significativas, y en la jornada del sábado, pues en la segunda mitad del día, algún chubasco tendremos. Uh-huh. Esta es la situación.
Uh-huh. Bueno, pues lo iremos contando día a día. Ana Laje, muchas gracias.
Muy bien, gracias. Hasta pronto.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
En cuanto a las previsiones, entre lo más destacado, la protesta del sector del naval esta mañana, que ha caminado desde las puertas de los principales astilleros hasta la delegación de la Junta en Vigo para pedir más seguridad. Se ha sumado a esta convocatoria el portavoz municipal del BNG y la diputada del bloque, Carmela González. También estamos pendientes de una jornada que se está celebrando en Vigo sobre la industria y el reto de la sostenibilidad en el metal. Esperan declaraciones a las 12:30. Se le va a preguntar al sector por la última muerte en el astillero San Enrique. Y contarles además que la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director del Instituto Galego de Vivienda y Suelo acaban de visitar las obras de urbanización del polígono 1 del plan parcial de San Paio de Navia. Ha pasado por Cangas esta mañana la portavoz nacional del BNG, ha visitado el municipio y se ha reunido con alcaldes de Omorrazo en la Alameda de Cangas. En Vigo, Abel Caballero va a participar dentro de 45 minutos en la presentación de un concurso de cortometrajes Vigo en 90 segundos. Se llama esta convocatoria, será en la sala de prensa de la alcaldía, y a las 7:30 Caballero va a estar en una conferencia que se va a celebrar en la Escuela Municipal de Artes y Oficios dentro del ciclo Fórum del Instituto de Estudios Vigueses, una conferencia sobre Vigo y su entorno de Fernando Fernández Soto. Y nos vamos hasta Pontevedra porque en estos momentos la plataforma ecologista ADEGA y la plataforma de afectados por la autovía A57 están presentando una campaña para llevar al juzgado el trazado del segundo tramo, una campaña que conoceremos con más detalle a lo largo del programa. Acciones judiciales es el siguiente paso de los vecinos que se han movilizado políticamente y han conseguido el apoyo de los grupos políticos del Ayuntamiento y de la Diputación para que el Ministerio de Transportes cambie el trazado de esta autovía a su paso por Pontevedra. Ha habido Junta de Gobierno, acaba de comparecer Miguel Ancho Fernández Lores y también ha comparecido esta mañana el portavoz del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, para hablar sobre los problemas de convivencia e inseguridad que se están dando en algunos barrios de la ciudad, conflictos entre vecinos y personas sin hogar que pernoctan en los soportales o en algunos portales en concreto. Esto está dando lugar a algunos problemas, dice el Partido Popular, que el Ayuntamiento tiene que mediar y resolverlos. Enseguida vamos a escuchar a la concejala del PP, Silvia Junco, pero antes vamos a hacer una pausa y a la vuelta les ampliamos contenidos y les contamos más cosas.
Radio Voz, la radio de aquí. 31ª Feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de requeixo e mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a Feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Do 1 ao 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Ven á Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes e sábado santo, 28 e 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Gusten la merienda, conquisten la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Empezamos hablándoles de una colisión múltiple en la autovía de Omorrazo esta misma mañana a la altura de Moaña, un accidente que ha dejado a dos personas heridas y que ha complicado el tráfico. En torno a las 7, cuatro coches se vieron implicados a primera hora y lo hicieron en dos tramos porque dos vehículos chocaron primero en el punto kilométrico 6 en sentido Rande y minutos después otros dos coches colisionaron con los anteriores y esto provocó que se taponase la circulación en ese punto. Y vamos con el juicio que se sigue celebrando en Pontevedra para esclarecer la muerte de la joven Jessica Méndez. En el tercer día del juicio declararon los testigos que llegaron al fatídico cruce de la Nacional 550 en el que José Eirín supuestamente embistió con su coche a Jessica Méndez hace 2 años. Los testigos coincidieron en resaltar que José Eirín, mostraba una actitud impasible, calmada, y que en ningún momento di muestras de conocerla a pesar de que se mensajeaba con la víctima a menudo. Contaron los testigos que intentaban localizar a la familia y que él no hizo absolutamente nada, que los propios testigos tuvieron que buscar una factura del taller en la guantera del coche de Jessica para poder llamar así a sus familiares. Todos los testigos destacaron la frialdad del supuesto asesino. Y vamos con una sentencia. Un hombre tendrá que pagar 88.000 euros a su mujer por 26 años de trabajos en el hogar. El juez considera acreditado que ella dejó su vida laboral después de casarse para ser ama de casa y para cuidar a su hija. La sentencia le da parcialmente la razón al exmarido y revoca una resolución previa de un juez de familia de Vigo que le concedió a la mujer 120.000 euros. Ahora se rebaja esa cantidad hasta los 88.000, se recorta esa cifra porque entiende ahora el juez que la mujer hacía tareas del hogar, pero que también ella era beneficiaria. Y vamos ya con esa protesta del sector naval que ha salido hoy a la calle para reivindicar más seguridad. La muerte de un trabajador en las últimas horas en Astilleros San Enrique, el antiguo Vulcano, se suma a muertes de otros 2 operarios que han fallecido en Astilleros de Vigo en los últimos 2 años. En las últimas horas, la víctima de 50 años de edad era operario de una empresa externa al astillero de cerramientos metálicos de Galicia y sufrió una caída desde una altura de 14 metros mientras instalaba placas fotovoltaicas. Los sindicatos piden más seguridad y que se acentúen las inspecciones.
La precariedade e das prisas e moitas veces a frustración que teñen as empresas a toda hostia, traballando a toda hostia sin ter control do que está pasando.
Cientos de trabajadores recorrieron esta mañana la distancia entre las puertas de los principales astilleros y la delegación de la Xunta en Vigo para pedir más seguridad. Y seguimos hablando del ámbito económico porque las inmobiliarias de Vigo están reivindicando más normativa, más restricciones para limitar los pisos de alquiler en la ciudad. En el mercado de rentas, las empresas que se dedican a enlazar propietarios con inquilinos aseguran que cada vez hay menos pisos en alquiler y que esto se debe, por una parte, a la carencia de pensión, pero también a estas viviendas de alquiler vacacional. Dicen que cada vez hay menos pisos y cada vez más caros. María Jesús Gil.
Yo creo que en este momento no hay nada en Vigo que menor de 500 euros, o sea, pequeñito, de 30 metros, y también ocasionado esta falta de oferta, sobre todo pues porque hay muchísimo piso dedicado al alquiler vacacional. Entonces, bueno, yo creo que es por lo que están también tan disparados, ¿no? Unidos dos elementos, por una parte la falta de oferta de inmuebles en alquiler, lo que es el alquiler tradicional, ¿vale?, la duración. Y después la altísima demanda.
Cada vez más voces piden al ayuntamiento que analice esta situación desde el concello. Hemos preguntado, no aclaran si van a declarar Vigo zona tensionada o qué medidas se van a poner en marcha para frenar la subida de los precios de los alquileres. Y vamos ya con asuntos estrictamente políticos. En las últimas horas ha trascendido que Corina Porro se jubila. Abandona la política. La exalcaldesa de Vigo, cuando acaba de cumplir 70 años, dice que a partir del 18 de marzo, es decir, a partir del próximo lunes, va a dejar todos sus cargos de responsabilidad, pero que seguirá siendo militante del que ha sido siempre, dice, y será mi partido, dice el Partido Popular. Han enviado un mensaje a afiliados y compañeros para despedirse y para explicar que deja la política activa después de 30 años de servicio público. No sabemos hasta qué punto Corina Porro va a tratar de influir o de opinar en el proceso de elección del próximo o próxima responsable del Partido Popular en Vigo. Ya saben que en estos momentos el partido está en manos de una gestora a la espera de convocar el Congreso local. En las últimas horas se le ha preguntado al presidente de la Diputación de Pontevedra si la recién nombrada diputada provincial y a la vez vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, que asumió ayer estos cargos, se le ha preguntado a Luis López si ella va a ser el futuro del PP de Vigo.
Cando tome posesión, cando cheguemos, falaremos delo. Aquí estamos para falar dese momento. Cando chegue o momento de falar de quen será a persoa en Vigo que, bueno, pues lle dará continuidade, relanzará o proxecto do Partido Popular, pues falaremos delo. Neste momento, pues sería un erro sacar conclusións en base aos nomeamentos que se producen aquí na Deputación de Pontevedra.
Bueno, pues Luisa Sánchez, que asume la vicepresidencia segunda y asume las áreas económicas, el vicepresidente primero pasa a ser a partir de ahora Rafa Domínguez. Y vamos con Abel Caballero, que ha anunciado en las últimas horas que se ha licitado la reforma del Paseo de Samil. Las obras van a consistir en retranquear el paseo 25 metros. Se va a ampliar la zona de paso y también los aparcamientos. Se recupera arena, pero también se aumenta la zona hormigonada. Este proyecto va a suponer un coste de 1,8 millones que va a aportar el Ayuntamiento y 2 millones más que pondrá el gobierno de Pedro Sánchez.
Mejorando los aparcamientos, humanizando la zona, haciendo acera en la parte que da contra el monte. Y después, en la zona de la playa, inmediatamente detrás del paseo, habrá un parque infantil, un local de hostelería de estos desmontables, aseos, mobiliario urbano, y actuaremos en el saneamiento, en el abastecimiento, en el drenaje, en los riegos, en las redes eléctricas, en las telecomunicaciones. En suma, más playa, más y mejor paseo y más mobiliario urbano en la parte de atrás del paseo.
Y ojo, tengan mucho cuidado porque han aumentado las denuncias por delitos en la red. En la comisaría de Vigo se han presentado cerca de 2.000 denuncias durante los primeros 9 meses del año pasado. Esto es un 18% más que el año anterior. Cada vez más personas y organizaciones tratan de engañar a los usuarios de Internet y de robarle su dinero. Las autoridades policiales recomiendan no dar datos personales ni por teléfono ni viva voz ni tampoco en datos. También recomiendan no fiarse de páginas de dudosa procedencia y denunciar los intentos de estafa. Precisamente la última la conocíamos este miércoles, una imagen de Caballero en una página de Facebook que se llama Tarjeta Regalo Anual de Transporte. Utilizando la imagen del alcalde, se intenta que los usuarios traten de conseguir una de estas tarjetas por 2,35 € al año, una invitación a clicar en un enlace. Los expertos y desde el ayuntamiento se recomienda no hacer caso de este tipo de mensajes. Estamos insistiendo en que es una cuenta falsa y que no hay tarjeta regalo anual de transporte. Y seguimos en Vigo porque el BNG propone que la máxima distinción honorífica del Ayuntamiento se dedique este año a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Xavier Pérez Igrexas.
que a medalla da cidade deste ano ten que ser o símbolo do compromiso de Vigo na loita firme e inequívoca pola paz. Unha loita asentada na defensa dos dereitos humanos individuais e colectivos do pobo palestino. E tamén unha chamada de atención para exixirmos unha enérxica resposta internacional que poña un inmediato cesar o fogo como primeiro paso para poñer fin a este xenocidio que horroriza a humanidade.
Y nos vamos hasta Pontevedra. El Partido Popular ha denunciado esta mañana problemas de seguridad ciudadana en algunos puntos de la ciudad. El último, una agresión en Aferrería a un vecino de la zona que aseguró que fue víctima de amenazas y golpes de indigentes que pernoctan habitualmente en las inmediaciones de su portal. El Partido Popular pide que se reúna la Junta de Seguridad. Silvia Junco.
Un tema tan sensible como son las personas sin hogar no exime al ayuntamiento su obligación de procurar la convivencia y el bienestar de sus vecinos. Todos tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos. No es de recibo que en el concello o que el concello no les facilite un techo donde pasar la noche, y creemos que es necesario aumentar estos servicios de alojamiento para estas personas. Es necesario establecer una presencia policial constante, más vigilancia y más medios, y mejores relaciones con la Policía Nacional para dar una mayor sensación de tranquilidad a los vecinos.
Y estamos pendientes de la rueda de prensa que acaba de dar el alcalde de Pontevedra, que le ofreceremos a lo largo del programa con los principales titulares de la Junta de Gobierno en Pontevedra esta mañana, y pendientes también de la plataforma contra la A57, la plataforma de afectados por el segundo tramo, que esta mañana están presentando en rueda de prensa acciones judiciales contra este trazado que propone el Ministerio de Transportes. Son las 12 y 26 minutos. Vamos con deportes. Y en los deportes, el hombre de actualidad es Claudio Giraldez, que asume el primer equipo del Celta, que asume el equipo de primera división después de entrenar al Celta Fortuna. En las últimas horas se ha presentado ante los medios de comunicación y ante la afición, asegurando que se siente preparado y que, bueno, pues estaba deseando poder llegar a este momento vital. Dice que está en un momento de valentía y de ambición, y que eso va a tratar de trasladarlo al equipo. Un equipo en el que, dice, se puede replicar el 3-4-3 que utilizó en el juvenil y en el filial. Dice que no es el sistema lo único importante, sino también la actitud en el terreno de juego. Ya lo saben, Claudio Giraldez dirigió el entrenamiento ya de este miércoles, al que se acercó, por cierto, su antecesor Rafa Benítez para despedirse de la plantilla. Claudio Giraldez, que va a tener su primer partido este próximo fin de semana frente al Sevilla.
Me siento preparado, al final es fútbol, es una categoría nueva, sé que mucha gente va a dudar. La vida está llena de noes, hay que superarlos desde el trabajo, desde el resultado, desde lo que hace el equipo en el campo. He tenido una acogida muy buena, tengo mucho que agradecer al club por la oportunidad, por ser valiente en meter a un entrenador de la casa en este momento, a los jugadores por la acogida, a todos los jugadores que he entrenado en el club, en especial a los que tenía hasta hace un día en el Celta Fortuna, que son los que me han traído hasta aquí, y tengo toda la confianza en que vamos a hacer las cosas bien, porque tengo una gran plantilla, un club que me respalda, una comunión entre afición, prensa y nosotros, que creo que es la clave de que las cosas vayan bien. Y muy tranquilo, porque tengo un cuerpo técnico muy capacitado, con mucha experiencia, muchos de ellos en la categoría, y con otra gente que debuta igual que yo, y que vamos a transmitir toda esa ilusión y esa energía que hemos hecho y que hemos transmitido desde que hemos entrado al club.
Bueno, pues con Claudio Giraldez suben al primer equipo desde el segundo, Robert Fernández, que ejercerá también de segundo entrenador, David Areal, analista, Cristian Fernández, preparador físico, y Laura Centoira, psicóloga. Se vuelve a esta figura del psicólogo deportivo que había desaparecido del mapa del primer equipo desde Coudet. Son las 12 y 29 minutos, seguimos en Radio Voz. Vamos a hablarles enseguida de que el rey emérito está de nuevo en San Xenxo, ya es un vecino habitual.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura, Concello de Pontevedra.
Trixésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de Requeixo e Mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Ven a Feira do Requeixo e Mel en As Neves, viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Qué bien te sentirás si tomas un requeixo con mel. Gusta en la merienda, conquista en la sobremesa, productos artesanos, naturales, deliciosos. En a Feira do Requeixo e Mel, elaborados por la cooperativa Condado Paradanta. Degústalos en tu casa, en el restaurante o en a Feira do Requeixo e Mel de As Neves, el viernes y sábado santo, 28 y 29 de marzo. Más información en www.condadoparadanta.com.
Radio Voz.
La radio de aquí. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí. Las voces de tu ciudad en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
En minutos vamos a conectar con nuestro compañero de La Voz de Galicia, Marcos Gago, que está en San Xenxo cubriendo la estancia del rey emérito en la localidad turística. Ya saben que empieza a ser un vecino habitual en la provincia de Pontevedra, pero nos vamos antes hasta la ciudad de Pontevedra, porque se acaba de presentar en rueda de prensa la acción judicial que la plataforma de vecinos afectados por la A57 en las parroquias de Bora y de Xeve van a llevar a cabo. Una acción conjuntamente con el colectivo ecologista ADEGAM. Estela Eirín, portavoz de la plataforma, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el siguiente paso que se va a dar después de haber conseguido esas dos mociones por unanimidad en el Ayuntamiento de Pontevedra y en la Diputación de Pontevedra? ¿Cuál es el siguiente paso de la plataforma que han anunciado hoy?
Bueno, pues gracias al interés que ha tenido la Asociación Ecologista ADEGA, considerando que la construcción de este tramo de la autovía supondría un atentado contra el medio natural, contra el medio natural y sobre todo por las afecciones en la Red Natura de 2000 de máxima protección en lo que es en nuestro concello, que sería los 6.000 metros cuadrados afectados del río Leres. Aparte, ellos consideran también que esta infraestructura que fue fraguada en los años 90 va en contra de todas las premisas que vienen de las directrices europeas, ¿no? Uh-huh. Contra la movilidad y el cambio climático, ¿no? Que la creación de esta infraestructura, aparte de enterrar recursos públicos pues bastante cuantiosos, implicaría ir contra todas esas premisas que vienen de la Unión Europea, como uh-huh. decía antes.
Por lo tanto, recurren a la vía judicial.
Sí, ellos tienen, por distintos, con su experiencia durante estos años y otros litigios que están manteniendo ahora mismo, que es el caso de los eólicos, ven en nuestra problemática una similitud en que puede tener base legal, ¿no? Y con ello pretenden iniciar, que ya de hecho la interposición del recurso ya se ha hecho y ahora van a seguir lo que es el curso natural y legal en la audiencia, ¿no?
En la Audiencia Nacional estamos hablando de una obra que viene del Ministerio de Transportes, por lo tanto, claro, esto hay que dirimirlo a nivel estatal, ¿no?
Sí, correcto. Ellos, es así, es el Ministerio de Transporte desde Madrid, que plantea una obra y que como todos sabéis, afecta a lo que es todo lo que es el entorno rural de Pontevedra, ¿no? Uh-huh. Y viendo también lo que es el crecimiento urbanístico, si se llega a fraguar esta obra finalmente. Y ellos consideran, aparte de estar pues sensibilizados con el impacto social causado en este entorno y el impacto medioambiental, también patrimonial, ¿no? Como es el caso de afecciones varias en Mámoas, pues Hórreos, Vía Crucis, uh-huh, etcétera, pues ellos consideran que es un atentado contra lo que son los bienes de todos, ¿no? Que al final es un bien de toda la población.
Uh-huh. Han presentado además una campaña, Salva Olérez. ¿En qué consiste?
Pues una campaña, la campaña pues es de visibilización y sobre todo una campaña de recaudación de fondos para interponer, como bien explicó la persona que vino en representación de ellos aquí a Pontevedra, Belén Rodríguez, pues explicó que es una campaña que sobre todo lo que pretende es recaudar los fondos para interponer ese recurso y para conseguir un informe potente a nivel medioambiental donde se sustenten todas las premisas que ellos consideran que son ilegales, ¿no? Para digamos que apoyar la creencia que ellos tienen y que ven que se están incumpliendo normativas europeas.
¿Cómo va el tema a nivel político? Porque ustedes han conseguido que por unanimidad se aprueben mociones en el Ayuntamiento de Pontevedra y en la Diputación de Pontevedra. No obstante, en los últimos días ha estado en la ciudad de Lerce el delegado del Gobierno y no ha sido tan claro al respecto de este asunto. Hablaba de modificar el trazado en lo técnicamente posible. ¿Qué expectativas tienen en el ámbito político?
Pues ahora mismo a nivel político, pues como tú bien dices, hemos conseguido que desde Pontevedra, desde la Diputación y el Concello, pues se firmen esos acuerdos. Nosotros a día de hoy no tenemos constancia de que estos se hayan dado traslado a Madrid, por lo menos si lo han hecho nosotros no tenemos esa comunicación como afectados, y que a nivel político pues lo que pedimos es ese rigor y ese interés y realmente y trasladar la preocupación de los vecinos y de lo que es las afecciones a nivel concello, a nivel territorio de Pontevedra, no de lo que es la contorna de Pontevedra, que le trasladen esos daños, ¿no? Y que se traslade, pues, es una vía, que se abra una vía de comunicación con Madrid para que tengan a bien, pues, replantearse este proyecto, ¿no? Lo que vemos es que, de cierto modo, pues, no queremos caer en esa creencia de que fue un compromiso preelectoral y de campaña y que sean consecuentes que sean más duros y consecuentes con lo que es las intenciones, ¿no?
Dará tiempo, porque hablaba el delegado de que el proyecto en el segundo tramo está ya el Ministerio de Transportes pensando en la redacción del proyecto.
A ver, se supone que nosotros lo que ha sacado legal, o sea, a exposición pública ha sido la exposición de la DIA, ¿no? Y la aprobación de la DIA
la declaración de impacto ambiental.
Claro, la declaración de impacto ambiental, perdón. Y claro, el curso administrativo sería la redacción del proyecto constructivo, ¿no? Que es lo de esperar. No sabemos tampoco el avance en esos términos. Lo que tenemos es un compromiso de su delegado de cualquier paso adelante en este sentido, pues que nos informarían de eso, ¿no? Como plataforma de afectados. Uh-huh. Esperamos y tenemos la esperanza de que cada uno cumpla sus palabras, que se intente transmitir pues lo que implicaría la destrucción, como dije antes, de parte que es de todo el mundo, no de la población, que es el medio ambiente, los bienes patrimoniales y el impacto social en la zona, ¿no? Que estamos hablando de una obra que está desfasada en el tiempo, que no cumple, y que sobre todo que no cumple las premisas para lo que fue creada en sus inicios, ¿no? Cuando empezamos todo esto, que no implicaría, no supondría un desalojo ni una descongestión en las entradas y salidas de la ciudad. Y realmente el problema que tiene Pontevedra, que son los colapsos de tráfico a nivel periurbano, ¿no?
Pues estamos pendientes, por lo tanto, de la presentación de ese recurso ante la Audiencia Nacional para tratar de revocar esa intención del Ministerio de Transportes de seguir adelante con este trazado que destruiría 6.000 metros de red Natura en el río Lérez. Estela Irín, portavoz de la Plataforma de Afectados, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Buen día.
Buen día.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Trixésimo primeira feira do Requeixo e do Mel das Neves. Os días 29 e 30 de marzo, venres e sábado de Semana Santa. Festa de interese turístico de Galicia. Degustación e venda de Requeixo e Mel. Gastronomía, viños e oferta de ocio. Concertos, obradoiros, música, festa e actividades infantís. Este venres 29 e sábado 30 de Semana Santa, achégate a feira do Requeixo e do Mel no Concello das Neves.
Seguimos con todas e para todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como as mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Hasta Sanxenxo, Marcos Gago, compañero de La Voz de Galicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Pendiente que estás de Juan Carlos I, el rey emérito, llegaba en la tarde de este miércoles al aeropuerto de Peinador en Vigo y de allí se trasladaba a la localidad turística. Marcos, yo me pregunto si ya podemos hablar de normalidad en la llegada de Juan Carlos a la localidad turística.
Pues en lo que tiene que ver con la afluencia de medios de comunicación, podría decirse que bastante. Hoy por la mañana, cuando se pasaba por allí delante, veías muy poco número de cámaras y de periodistas comparado con las veces anteriores.
Es que ya se está convirtiendo casi en un vecino más.
Bueno, digamos que un vecino como otros muchos que vienen una temporadita y luego se van.
Está, supongo, en casa de su amigo Pedro Campos. Marcos, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué sabes al respecto de la estancia?
Pues, sabes que en este sentido siempre guardan mucho la confidencialidad. Juan Carlos I se aloja habitualmente en la casa de Pedro Campos, aquí en Namín, que es una vivienda unifamiliar grande. Y, pues bueno, está en una zona de costa desde la que se ve el área de Pontevedra. Tiene todas las comodidades propias de un hogar, que supongo que bueno estará también adaptado bien para recibir a personas como el rey emérito y también pues a no sé pues a los que le puedan acompañar, supongo, no lo sé. Y no te puedo contar mucho más porque en esa casa nunca he entrado.
Bueno, nos imaginamos que muy humilde no será. Seguramente tenga bastantes comodidades la vivienda. Marcos, ¿qué se sabe de la agenda del rey los próximos días? Intuimos que va a participar en las regatas. No sé si tenéis confirmación.
En principio, hoy no sale. La hora de adiestramiento ya pasó, o sea que si hubiera sido para adiestrar en la ría ya habría salido. El tiempo ha empeorado sustancialmente con respecto a ayer, amenazaba lluvia y se esperaba mucha lluvia que al final por ahora no ha caído, lo cual no quiere decir que no vaya a caer después, porque el cielo está muy encapotado, ¿no?, encima de San Senso y la Ría de Pontevedra. Mañana puede salir, porque se espera que el tiempo sea mejor, y si el tiempo es mejor, puede que salga a entrenar. Digo lo de puede con pinzas, porque no se sabe qué ocurrirá. También hoy daban lluvia a Esgallo y no está siendo así, entonces no sé cómo será mañana. El sábado y el domingo son los días de regatas. El Bribón es uno de los 7 barcos que está inscrito y él es el patrón del Bribón. Entonces, en principio, a la hora de la regata bajará al puerto, dependiendo de cómo esté el día, pues se tomará la decisión de si le conviene o no le conviene subirse al barco, y la regata en principio saldrá. Claro, dependiendo del tiempo.
Ya. Bueno, pues tendremos que irlo viendo día a día. Entiendo que actos públicos no han trascendido que vaya a participar en algún tipo de evento.
No, actos públicos en ninguna visita de las que ha hecho desde que dejó de ser rey y pasó a ser emérito, no ha tenido ningún acto público que se pueda decir como tal. Alguna que otra cena privada, alguna vez que haya ido a comer o cenar en el Náutico de San Senso, pero con carácter de privado y para socios, o sea, no un acto público de decir esta es agenda y pasen y vean. Eso por ahora, no, por ahora.
Por ahora no se ha visto. No sé si se espera alguna visita de la familia real. Le ha acompañado en alguna ocasión su hija, la infanta Elena. Entiendo que en esta ocasión no hay nada previsto.
Podría ser, porque como su agenda, al ser una visita privada, no es pública, pues puede producirse, pero como en otras ocasiones, que no se anunció y apareció ella o algún otro familiar. Su hermana Margarita estuvo la última vez que estuvo aquí con sus sobrinos. De hecho, pues alguna salida al mar hicieran con amigos en aquella ocasión. En esta, pues supongo que dependerá mucho del tiempo. La climatología esta vez no la acompaña mucho, pero nunca se sabe.
Bueno, pues quedamos pendientes. ¿Hasta cuándo se va a quedar, Marcos?
Pues o el sábado, perdón, o el domingo o el lunes. Eso también queda en el ámbito de veremos, dependiendo de muchas circunstancias, de cómo se encuentra, de cómo está el tiempo, de las ganas que tenga de quedar o irse. Tampoco tiene porque se tocó correr, entonces no se sabe.
Bueno, pues estamos pendientes de esta visita y, como decíamos al principio, ya nos vamos acostumbrando, ya casi vamos a pedirle que se empadrone en San Senso para que cuente como uno más, bueno, porque cada vez se pasa más temporadas, ¿no?, aquí.
En principio parece ser que él tenía intención de acudir al mayor número posible de regatas que se celebren aquí en la categoría que él compite, que es los de 6 metros de eslora. Hay 7 previstos a lo largo de este año, de la cual esta es la primera. O sea, tiene ocasiones para regresar de aquí a noviembre las que quiera, si es para regatear, y luego ya si es a título particular y no regatear, pues la casa de Pedro Campos yo creo que la tiene siempre abierta.
Bueno, y seguro que tiene una buena habitación y cómoda con vistas a la ría, así que bueno, pues normal que quiera escaparse del calor y visitarnos. Marcos Gago, muchísimas gracias. Buena guardia.
Gracias a vosotros. Chao.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Thank you.
Ya saben que estamos viviendo horas vertiginosas en lo que tiene que ver con la actualidad nacional. En las últimas horas conocíamos convocatoria electoral en Cataluña y como consecuencia el gobierno central ha decidido no presentar presupuestos este año, sino prorrogar los que ya estaban en vigor. Bueno, pues esto plantea una pregunta que afecta directamente a los ciudadanos gallegos y muy directamente a los ciudadanos de las áreas de Vigo y Pontevedra, porque entre los acuerdos de gobierno del BNG se puso sobre la mesa una medida que se aprobó por ambas partes que beneficiaría a los usuarios de la autopista, a los usuarios de Audasa, esa rebaja que se sumaría a la actual. Ya saben que en estos momentos hay en vigor una rebaja del 50% en la AP9 para los usuarios que hacen el trayecto de ida y vuelta en un periodo de 24 horas. Bueno, pues en el acuerdo con el BNG se iba a sumar un descuento del 50% para los usuarios súper recurrentes y esto significaría que los usuarios de la AP9 llegarían a pagar solo una cuarta parte de la tarifa completa. Bueno, pues esta promesa estaba vinculada a los presupuestos del Estado, por lo tanto, bueno, pues a la espera de la aprobación de esas cuentas, que como se ha comunicado desde el Gobierno en las últimas horas, esa aprobación ya no va a llegar este año. El BNG quieren que el Gobierno le explique cómo se va a poner en marcha esta medida y el resto de las medidas sin presupuestos. Escuchamos a Néstor Rego.
Que o Goberno ten adquirido compromisos con Galiza a través do acordo de investidura co BNG e, por tanto, o Goberno terá que cumprir eses compromisos. Terán que explicarnos a partir de agora como van facer para que eses compromisos, que insisto, non son co BNG, sino con todos os galegos e galegas, poidan sair adiante. E non sabemos que hai mecanismos para facelo. É verdade que moitas das medidas recollidas están en relación cos orzamentos de 2024, mas se non hai uns novos orzamentos, hai uns orzamentos xa prorrogados, que son os orzamentos de 2024, que teñen que ter mecanismos suficientes, teñen con certeza mecanismos suficientes para que esas medidas poidan sair adiante. Estou pensando, por exemplo, no compromiso de crear 3 novos xulgados de violencia de xénero no noso país no ano 2024, no compromiso de aplicar novas rebaixas, descontos e bonificacións na P9 e na P53 tamén neste ano 2024, ou no compromiso de implantar as cercanías de contratar un estudo para a implantación de cercanías ferroviarias ao longo desta legislatura. Como digo, nas partidas actuais dos orzamentos hai a capacidade, a posibilidade de que estas actuacións se poidan sacar adiante e, polo tanto, non só que lle reclamamos ao Goberno é que unha decisión que tomaron eles, mesmo antes de constatar se tiñan ou non maioría para aprobar eses orzamentos, non influa os compromisos que teñen adquirido, que, insisto, deben cumplir.
Bueno, pues el BNG, que ya lo han oído, va a pedir al Gobierno que a través de los presupuestos en vigor, pues que se lleven a cabo modificaciones para cumplir lo prometido a cambio de ese voto de apoyo a Pedro Sánchez. Son las 12:57. Enseguida llegamos a las señales horarias de la una y a partir de esa hora vamos a hablar de ciberseguridad. Tenemos como cada jueves sección de tecnología y además, bueno, pues vamos a hablar de un asunto de actualidad, de esa estafa que circula por redes sociales con la imagen de Abel Caballero.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's
time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel me? Need permission to land. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so.
glasses, music for your masses. Give no head, no backstage passes. If I pop a giggle, I'll be quite polite, but when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde. Porque nadie te conoce mejor que quien